Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues dejamos ahí a un lado el tema de Lauryn Hill, el The Wolf That Thin, y nos vamos a ir a descubrir la provincia como hacemos cada miércoles aquí en Gelves en la Onda. Venimos al otro lado de lo telefónico, desde un aparcamiento cualquiera, creo que está por un aparcamiento, nuestra compañera Celina Hidalgo. Compañera, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien hallado, aquí estoy en el aparcamiento del Manchón. Es que tú sabes, todo es la provincia, todo es la provincia. Descubre el aparcamiento de la provincia.
Es que últimamente entras desde aparcamientos, que es una cosa como muy curiosa, que también...
Sí, porque estoy buscando un sofá, es que estoy buscando mobiliario para mi casa nueva y esto es un drama muy grande.
Bueno, por ahí por el Manchón hay también tiendas de sofás, ¿eh? Donde hay una vueltecilla.
Todas. Madre. Niño. Uy, es horroroso. Aquí están porque me dijeron, dice, los mejores sofás de España, fíjate lo que te digo, están en pila. Pero no hay que ir a pila. Bueno, hay que ir a pila, por supuesto. Pero si no te coge bien, aquí en el Manchón tienen todo. Tienen todo, vamos. Esto es la ciudad del sofá. Y eso es muy malo porque donde hay mucho para elegir, es más complicado. ¿Comprende? Ya los he visto todos, claro. Todos.
No sabes con qué quedarte.
Ay, me he sentado en todos los sofales del mundo. Vamos, que hoy no me voy yo de aquí, esto te lo juro yo por la gloria de mi madre.
Sin comprártelo.
Que no me voy de aquí sin el sofá.
Ah, claro. Bueno, oye, el trabajo de prueba sofás o prueba colchones tampoco está mal, ¿eh?
Eso siempre se decía, no sé si existe de verdad.
Yo creo que no.
Pero siempre se ha dicho.
No lo sé, que no sé si existe la persona física que prueba los colchones y que prueba los sofás.
Yo. Pues cansado, ¿eh? Porque sentarte en los sofás y levantarte de esos sofás modernos que son tipo tatami, que son muy bonitos, pero mira, pues es un trabajo de levantarte, que no te digo nada, ¿eh? Pues al final hay que ir a lo clásico. A los eso, sofás que claro, son sí. Más antiguos, así que parecen más antiguos, son los más cómodos, sin duda.
Yo te lo digo, sí, corazón, estos sofás minimalistas que están más bajitos de la cuenta, que no tienen ni siquiera un cojín para la espalda, que son...
No.
De verdad,
no.
Es horroroso. Pero bueno.
No sirve.
Sirve para el ratito. Sirve para el ratito. Para los monos que queda ahí en el salón y tal. Pero para poco más.
Porque... Son sofás, como yo digo. Son sofás de bares. De los bares que tienen los chelón. Para que tú tienes, pero no para tu casa.
Para tú pegarte una buena siesta. O verte una buena peli. Y tumbar en el sofá. No valen.
Tienes que tener. Atento. Brazo siestero.
Claro. Brazo siestero. Que me encanta.
Brazo siestero. Lo que yo estoy aprendiendo.
En el día de hoy. Es que.
El día de hoy dice. Llevo buscando sofá tres meses. Uno, dos y tres meses.
Visitar los aparcamientos. Bien. Bueno, sí, pues. Sí. Escúchame. Vamos a quitarnos de aparcamientos. Y vamos a ir a hablar de la arqueología de la provincia.
Sí, mira. Porque esta semana ha habido una conferencia muy interesante de los miembros de ADEPA, que son una asociación de arqueólogos, y fue una cosa que comentó uno de ellos, una cosa tristemente simpática, porque digo tristemente porque, atención, dijo el muchacho, dice, yo que soy de Jabugo, me encanta que los cortadores de jamón tengan un epígrafe propio a la hora de hacer sus declaraciones de hacienda, a la hora de asociarse, de estar protegido. Dice, nosotros como arqueólogos no tenemos ni eso, que te tú lo que es la vida,
Sí.
Que nosotros, la arqueología es una cosa que está absolutamente denostada, dejada de la mano de Dios. Las partidas de los ayuntamientos y de los gobiernos culturales dan todo, y lo que vaya sobrando va para los arqueólogos. Digo, no me lo puedo creer.
Es que
los
aquí tenemos una conciencia de la arqueología un poco extraña. En otros países se fomenta y se invierte muchísimo porque al final datas algo, lo pones en valor y eso genera turismo y genera riqueza. Y además genera patrimonio. Y cuenta historias. Y las historias se van cambiando. Aquí en España... Aquí en Andalucía, aquí en la provincia de Sevilla, como hagamos una obra y nos encontremos un mosaico romano, tapa ligero antes de que se enteren los de patrimonio. Y eso es un error, porque se han tapado joyas, cosas increíbles que podían estar datadas, que podían estar funcionando y que podrían pertenecer a ese patrimonio de nuestra tierra tan riquísimo y podría ser turismo, que eso significa dinero. Pero como aquí el dinero que se quiere es rápido y veloz, venga, construye el edificio. Pues pasa estas cosas.
Ya lo hemos hablado alguna vez. Tú has estado en Stonehenge, ese que todavía no sé cómo se dice, en Stonehenge.
Stonehenge. No
es Stonehenge. Lo que tenéis allí no es que esté mal, ni bien, pero tampoco es para tanto.
Son unas piedras.
No es para cobrar 20 libras por entrar, a ver si usted me entiende.
Sí.
O sí, pero que no es un tesoro único en el mundo, pero lo venden tan bien que tú vas allí y dices, ¿cómo que no pago yo 20 libras por entrar en Stonehenge?
Pues claro, ¿sabes?
Porque claro, tienes... cuando tú entras, dices, bueno, pero tú, tengo que hacerme como que esto me impresiona, pero pasa, que lo es, que es impresionante.
Que
lo
que
es.
Además te voy a decir una cosa, que de Londres está 2 horas y pico, ¿eh? O sea,
que no merece la pena,
que no está al lado, que cuidado, no, que está lejos.
No, y, no es y la
gente va a Londres de visita y va, bueno, yo he estado en Londres, pero no he ido a visitar, pero conozco gente que ha estado en Londres de visita de turismo y se ha pegado las 2 horas y pico para ir a ver las 4 piedras de Stonehenge.
¿Por qué? Porque lo dice todo el mundo. Y como lo dice todo el mundo, hay que ir. Y nosotros aquí en la provincia tenemos tesoros verdaderos que están cerquísima de puntos interesantes, quiero decir que no te tienes que ir ni de Sevilla capital muy lejos. Todo el mundo conoce el caso de Itálica, que es que Itálica está, por Dios, que está tiro de piedra de Sevilla capital, y no está metido en los circuitos turísticos. Pero bueno, ya vamos a hablar de una cosa endógena de nosotros mismos. Nosotros mismos en la como sevillanos y sevillanos de la provincia, tampoco conocemos muy bien la cantidad de tesoros arqueológicos que tenemos, porque hay muchas personas que cuando van, además yo las llevo a la necrópolis de Carmona, ya la hemos tratado aquí alguna vez, se quedan muertos con la riqueza de las tumbas que hay allí. Claro. No se la esperan tan grande. Y también todavía a día de hoy sorprende, todavía se da uno cuenta de que hay mucho por excavar, porque no hace tanto, no sé si tú te acordarás, vamos, no hace tanto, porque para mí desde el 2000 a esta parte no ha pasado tanto tiempo. Entonces, creo como el mismo año, pero en el 2002, cuando se empezó a excavar en la Plaza España de Écija,
sí,
se encontró la Amazona herida. ¿Tú, sí, te acuerdas de aquello?
Sí, 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 me acuerdo.
Que eso no hace tanto, ¿verdad tú? Hace ya 20 y tantos años, hace casi 25 años, hace 23. Pero bueno, digamos que del 2000 para acá, que es poco tiempo, ya si te van a hablar del siglo pasado, pero que es muy poco tiempo. O sea, quiero decir que se siguen encontrando si se busca y sin buscar.
Claro.
Si se busca mejor, porque si se hace sin buscar, lo que tú dices, se entierra rápidamente.
Sí, total, la mayor parte de las veces.
Se encuentra, fíjate, muchísimo tesoro. Fíjate, incluso pueden hacer ruta, ¿eh?
¿Sabes quién lo ha hecho muy bien? El dueño de la cantera de Osuna. De lo que...
Sí, porque además se renta aquello, ¿eh?
Claro, y sin embargo, pero porque está gestionado de manera privada, ¿no te has dado cuenta? Es muy diferente, es muy diferente. Ese hombre está cuidando y velando y está haciendo un negocio con parte del turismo dentro de Osuna, cosa que está
también
muy bien.
Te digo una cosa, nosotros tenemos también, yo creo que es un error, nosotros tenemos colegado, tenemos absolutamente ligado lo que es público con todo lo que tiene que ver con patrimonio. Y el patrimonio también lo puede gestionar gente privada. Por claro. ejemplo, los mecenazgos que se hacen en los museos internacionales. Quiero decir, yo que tengo mucho dinero, imagínate, tú y yo, somos compañeros de trabajo. Oye, resulta que pegamos un pelotazo y hemos ganado el premio este que nos han dado a la de la radio. Por el dinero que nos hubieran dado, si nos hubieran dado una millonada, lo vamos a invertir en restaurar las meninas. Pues aquí en España eso no se puede hacer.
Vaya.
Porque es público, eso lo tiene que hacer un ente público, pero en Europa sí. Entonces las cosas que se van gestionando así, como por ejemplo el Pocoto de las Canteras, que está totalmente dejado de la mano de los servicios públicos, se está gestionando muy bien y es una sala de fiesta. ¿Tú
sí,
has estado?
Sí, sí, vamos, no he entrado en el Coto de las Canteras.
Sí, yo he entrado, fíjate tú, yo he visto ahí un espectáculo de Manu Sánchez.
¿Para que tú veas?
Se utiliza,
sí, sí,
para distintas cosas.
Y además que tiene una, por lo visto, tiene una audición brutal, un vale, sistema
fantástico,
increíble.
No quita que sea un sitio arqueológico. Lo que pasa que, claro, que es verdad que al estar gestionado por manos privadas, el ente público pierde mucho mucho control. Y entonces pues ya entramos en que a cada uno hace lo que le da la gana.
Es que si te vas a Osuna, que Osuna es un buen ejemplo de esto, el Coto de las Canteras está en manos privadas, porque ese es el dueño del terreno, el dueño del Coto de las Canteras. Eso está en privado, ¿no? Está funcionando, sí, muy bien. No muy lejos de ahí está la necrópolis de Osuna también. Hay unos enterramientos. ¿En qué estado están? También hay que mirarlo. Y eso es público.
Es que ni están. Ahí está. Eso te iba a decir. No te tiene que ir ni del pueblo.
Claro,
ni del pueblo.
Es que está en la hechota. Y esto, nos vayamos a donde nos vayamos, en cualquier punto. Sabiendo cómo se sabe. Oye, que es que ahí abajo, por los estudios que han hecho los arqueólogos, hay no sé qué y hay no sé cuánto, y sería interesante sacarlo. Años y años y años y años, sí, y no se hace
es
nada.
Es muy lento.
Bueno, está pasando en Itálica. Se sabe ya la situación de dónde está el circo.
No se va a sacar. Esto no lo vamos a pedir yo.
¿Y no se saca?
No. No, porque dentro de, ya te digo, las partidas que hay para cultura, que son cada vez más chicas en este mundo que nos ha tocado vivir, dentro de las partidas que hay para cultura, la arqueología es como la hermana fea de todo esto. Y fíjate tú que muchas veces que yo saco visitas para estos sitios, la gente demanda este tipo de visita. Por ejemplo, hay una visita que ahora está muy demandada y que hace mucha gente, que es la visita a Munigua. Ya hemos hablado de Munigua alguna vez. Munigua, que está ahí en Villanueva del Río y Minas. Sí. Es un sitio que es bien de interés cultural, que además combina senderismo con visita arqueológica. Y nada más que van los colegios, porque como no sea tú que vayas con un colegio, el mismo pueblo no se encarga, el pueblo en sí mismo, de ponerlo en valor, y sería el puntal de la remodelación o de la reiniciación de todo un pueblo en sí, porque ya por la parte práctica que nos ocupa, que Munigua es muy bonito, pero si nos da dinero para mantener el pueblo, mejor.
Claro.
Como esto, te digo, pero miles de sitios. Mira, en Lebrija, tenemos yacimiento arqueológico en Lebrija, porque son siempre, además, la provincia de Sevilla, ya lo hemos tratado en las tres temporadas que llevamos, es una provincia que tiene una riqueza histórica grandísima. Entonces es inviable pensar que hay algún pueblo en el que no haya yacimiento arqueológico, es absolutamente imposible. Y en Lebrija, en la Casa de la Juventud de Lebrija, se restauró y se integró un conjunto de restos arqueológicos, que son dos edificios que están muy bonitos, porque además están separados por un patio, se ha conservado las fachadas y se ha reformado todo, y está enfrente del antiguo cabildo de la parroquia de la Oliva, y posiblemente sea el antiguo foro romano. Pues eso se restaura, se integra en el mismo pueblo, y no tenemos que tener siempre la idea de los pueblos como los tenemos desde el siglo XIX-XX, claro, que los pueblos de Sevilla son mucho más. Ese es un ejemplo práctico. Oye, que quieres hacer un poquito de turismo un poquito más, no tan senderista, arqueológico senderista como el de Munigua, pues te puedes ir incluso a esta parte, ya hemos hablado de ella alguna otra vez, al Cerro Macareno, que es un tel es como una montaña, ¿eh? Tel es una, la palabra tel, que parece inglesa, pues dice tell me, no, pues la palabra tel es de origen árabe, ¿eh?
Sí.
Y quiere decir un montículo artificial, que viene de acumularse, fíjate tú, de acumularse restos arqueológicos de unas civilizaciones sobre otras, fíjate tú, qué cosa tan interesante. De una, como el Monte Testaccio en Roma, que se hizo de las ánforas del aceite que se llevaba,
claro,
allí,
sí, exacto,
de la, pues se ha investigado
un montón de los trastos.
Es muy fácil establecer allí cronológicamente los inicios, y se ha llegado ya, atento, al siglo VIII antes de Cristo.
Claro,
o sea, es una población que hasta desde el siglo VIII hasta el siglo I, y esto, por favor.
Estamos hablando, mira, nosotros muy lejos no hay que irse, un museo que no visita nadie, que casi nadie sabe que está ahí, en lo alto, en el monumento San Juan del Alfarache. De cuando las obras del metro, y se descubrió Tartesos, sí, ahí, ¿no? Y ahí el sistema para hacer vino más antiguo del mundo, ¿vale? Eso está ahí arriba, y no se sabe.
20 libras le cobraba yo a los ingleses. 20 libras.
Cuando te vas un poquito más arriba hacia Valencina, te encuentras dólmenes megalíticos, que es lo mismo que es lo mismo que Stonehenge. Que es lo mismo que Stonehenge, lo mismo.
Yo creo. Es que lo que pasa es que me van a decir que yo soy mucho vinista, pero yo creo, sinceramente, yo que estudié historia del arte, los dólmenes de Valencina tienen más interés que el Stonehenge. Por hacer una comparación de cosas que la gente puede decir, anda, escúchame, los dólmenes son enterramientos, y eso te cuenta muchísimo más sobre la cultura que hubo antes de Stonehenge. Lo que sabemos es que no sabemos nada, y ese es el misterio que tienen allí montado, y que si en de los días que se pone el sol, lo que tú quieras, pero que tú puedas ir a un sitio donde la gente enterra a sus muertos y que se puede ver también como los dólmenes, sí, de Valencina.
Además, estas cosas de luces y soles y demás, los dólmenes de Valencina,
cuando entra el sol hasta adentro, claro, como entraba en Abusimbel, esas cosas por ahí, por ahí son muy nombradas.
Sí.
Y la tenemos en la provincia también, es que claro, la gente dirá, ustedes como sois de conocer la provincia, hombre, que evidentemente las provincias de las otras ciudades españolas también lo habrá, claro, pero nosotros hablamos de aquí de Sevilla. A es ver. Que nosotros hemos tenido la suerte de que es verdad que estamos en un sitio de paso de muchísimas civilizaciones, todas. Entonces todas han ido dejando su bagaje y su asentamiento, y sobre ese asentamiento otro, y sobre ese otro, y son desde Tarteso, que todavía no sabemos muy bien quiénes eran, y tienen todo el misterio de saber. Yo tenía una profesora, mi profesora de historia antigua, decía que Tarteso no existía, mi profesora de la facultad, que no, decía que los Tartesos eran fenicios un poquito más refinados, no, que no, pero se podía tener como como otra civilización.
No, está demostrado que no, ¿eh? Tu profesora se tendría que actualizar, está demostrado que no, ¿eh? La civilización tartésica asistió. Es verdad que había muy poca información cuando empezaron a estudiar. Había muy, muy, muy poca información, pero en el momento que empezaron a encontrar cosas, ya la información se ha ido ampliando muchísimo, ¿no? Es verdad que se sabe poco de los tartesos todavía, que existieron. Y esto, por eso te andaluces.
Digo, que los tartesos están ahí en una discusión continua, que eso crea mucho interés. ¿Quiénes eran los tartesos? ¿De dónde vinieron? ¿Realmente fueron un spin-off de los fenicios o vinieron de otro lado y ellos influyeron a los fenicios? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué eran tan refinados? Porque el tesoro de Carambolo es una cosa muy refinada, conforme a todo lo que hay alrededor. ¿Eso de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué servía? ¿Para arriba? Entonces tenemos desde eso hasta cosas que están completamente ya trilladas en cuanto a estudios. Fíjate, no tenemos que hablar siempre de Itálica, porque el resto romano tenemos en todos lados. En Herrera, en Herrera, en el 2007, tenemos declarada como bien de interés cultural sus termas públicas, que se pensaron además durante un tiempo que tenía paralelo con Itálica, con Munigua, incluso con las termas de Córdoba, pero son unas termas que son bastante peculiares, porque parece ser que son tan sofisticadas que se pensaron en un momento dado que pertenecían a una villa de un señor o de una señora muy pija, porque claro, siempre yo cuando voy a Itálica siempre lo cuento, los restos que nosotros tenemos de casas romanas son de villas, de gente que tenía mucho dinero para hacerse una casa lo suficientemente buena, claro, como para que hace 2000 años nosotros veamos los restos, los que vivían en Insulae, que eran los bloques, hace 2000 años mi bloque no estaba en pie, seguramente, y no vendrá nadie a visitarlo, pero la casa, como siempre digo, la casa que se está haciendo Joaquín allí en la cornisa, seguramente sí. Pues a nosotros lo que nos llegan son estas casas, como si fuera la casa de los futbolistas, y esta terma era tan bonita que se pensaba que era una villa, pero resulta que no, que es un gran conjunto termal público además, ¿eh? A mí las termas que me parecen una cosa muy interesante, sí, y hay muchas en todos los sitios donde están los romanos, y que en cada sitio, fíjate tú en Herrera, en cada sitio que estuvieron los romanos se planteasen un lugar grande y refinado para el ocio, que es para lo que sirven las termas, para el ocio, pero todo lo que conlleva la palabra ocio, ya lo hemos hablado, sí, para masaje, para negocio, para bañarse, para rajar, para todo,
para es sexo, para todo, o sea, pasaban todo, pipa para todo, en, el, en las termas. Es curioso. Fíjate que además ahí en Palomares del Río también tenemos.
Tenemos toda parte.
Es increíble.
De hecho, si tú quieres, te puedes hacer la ruta que se llama la yo no soy muy partidario de ponerle nombres ingleses a las cosas, pero bueno, entiendo que la gente que se dedica al marketing turístico le irá mejor. Ruta Nordic Walking.
Oh.
La ruta Nordic Walking son las ruinas de Mulva. Que va, esta es una ruta a pie, que va desde la parte baja de Villanueva del Rey y Mina, donde está Munigua, además está señalizado, se puede, te indican dónde puedes cruzar el Westnar, puedes estacionar allí a pocos metros, tú pasas la barrera de San Fernando, además está muy bien señalizado, y puedes ir andando por el gran puente del ferrocarril. Primero vas por una línea de mar que está asfaltada y conforme vas avanza, después ya te vas entrando más en una vía pecuaria. Es muy interesante porque vas andando y desde otra parte, que no es la habitual, se llega al santuario de Munigua. Es muy bonito, además, es interesante. Esto es un sendero, va directamente desde Villanueva de Rimina hasta las ruinas romanas y se llama la ruta Nordic Walking. Y te dice, vengo a hacer la ruta Nordic Walking. Y dice, ay, ¿cuánto te ha costado? ¿Has pillado una oferta? ¿Cuánto te ha costado el avión? Y dice, nada, he cogido el coche, he ido ahí al lado a Villanueva de Rimina, que no tenemos que irnos tan lejos, evidentemente. Esto siempre pasa, siempre pasa. Oye, también te digo.
Y una pregunta.
Muchos extranjeros sí tienen interés en nuestra arqueología porque saben que aquí hay mucha, ¿eh?
Lo de Munigua está ahí en abierto, ahí sin.
¿Munigua?
Sí.
Sí. Munigua está abierto. Mira, Munigua es un enclave arqueológico que pasa un poco como los tartesos. Se sabe, pero no se sabe. Es una ciudad romana, pero que realmente tiene tantos templos y tantos centros ceremoniales que tiene más templos que casa. Entonces no se sabe si estuvo habitado siempre o si es una especie de aldea del Rocío. Muy interesante Munigua. Entonces ha quedado con el devenir del tiempo en medio de un cortijo privado. Entonces tú, para ir a Munigua, tienes que soltar el coche y abrir la cancela privada de un sitio privado, de una hacienda privada, y tienes que ir andando a través de las tierras de un señor que ha dejado la cancela abierta, ves los toros alrededor, porque es tierra de dehesa, los toros de carne, no son toros bravos, y después de más de media hora andando llegas a Munigua, que está abierto de 9 a 2,
madre.
A las 2 llega un muchacho con una motillo y te dice el guarda de allí, vamos a cerrar, porque él cierra la reja de Munigua y cierra la reja de la hacienda de este hombre, o sea, eso está dentro de una reja que es la reja de Munigua y dentro de otra reja que es la reja de esta de este enclave privado. Doblemente interesante, la verdad. Y eso está a las afueras de Villanueva de Rivimina. ¿Tú no has estado nunca?
No, nunca he estado en Monigo.
Anda, bueno, yo voy mucho con los colegios. Los colegios van muchísimo. De 9 a 2. Y si a las 2 te has quedado dentro, dentro que te quedaste, ¿eh? Sí, porque es que la civilización está a media hora. Porque entre Munigua y la cancela de este señor, lo que hay son toros. Toros y vacas.
Madre mía.
Toros y vacas y ganado. Además que se mandan entre el ganado. Son mansos, son toros mansos. Es muy interesante. A Munigua siempre hay que ir. Y se ofertan las excursiones. Y fíjate tú si te digo. Crea más interés a la gente y a Munigua que ir a Itálica. Munigua está más lejos, está a una hora de... Es una excursión de un día, de mediodía. Curioso. Está a una orilla, más o menos. Y después tienes que andar, que en Itálica no tienes ni que andar. Tienes que andar media hora porque se combina con el senderismo. Es muy bonito, es espectacular, ¿eh? Es muy bonito. Además tiene un templo único en España. Los únicos templos que se pueden parangonar con el de Munigua están en Italia. Por eso no se sabe muy bien de todo qué es lo que se hacía en Munigua. Que tenemos de todo en la provincia de Sevilla y de las mismas civilizaciones... Tenemos muchas variantes. Yo sé por eso está imposible la Munigua. Yo no sé.
Pero lo que te digo, que Munigua, estoy viendo fotos de Munigua y me parece espectacular, increíble. Sí. Y otro gran desconocido de la provincia.
Pero vamos, escúchame, de Munigua se está escuchando hablar desde ahora un par de años, tres para esta parte, ¿eh? Tampoco, si fíjate, en el Museo Arqueológico de Sevilla, las últimas salas estaban dedicadas a Mulva. Mulva es el templo de Munigua. O incluso la ciudad, se la llama muchas veces Mulva, pero que yo he ido al Museo Arqueológico miles de veces, bueno, miles no, pero mucho, muchísimas he ido, y no casaba yo Mulva con Munigua, con el enclave de Munigua, que ahora ya lo conozco yo también, porque no se ha no publicitado, porque esas cosas no están para publicitarlas, están para conocerlas. No se tenía en cuenta la importancia que tenía Munigua, además está muy bien preparada para que se visiten. Yo te aconsejo que vaya, o va mundita, por la mañanita temprano, se desayuna allí en el pueblo, en Villanueva, después se echa el paseíto, ves Munigua que se ve un par de horitas cortas, y te vuelve y haces. Un día fantástico.
Bueno,
fantástico.
No sé si quieres apuntar algo más porque nos quedamos sin tiempo ya, compañera.
Sí, que cuando uno va a los distintos enclaves, no se debe dejar la arqueología para el final, porque esto repercute en que los arqueólogos profesionales no tengan ni un epígrafe para darse de alta.
Totalmente cierto.
Que yo me encanta que los portadores de jamón lo tengan, pero tela, ¿eh?
Reivindicamos desde aquí todos los ayuntamientos, todas las partidas para la arqueología, los arqueólogos, por favor. Que tenemos,
y que le den el valor que tiene, claro, la arqueología, porque es el inicio de todo.
Que tenemos tesoros increíbles enterrados.
Pero tesoros enterrados, literal.
Que podríamos ser un centro de turismo increíble cultural. Vale. Bueno, compañero, bueno, muchas gracias. Lo reivindicamos. Un abrazo enorme. Gracias.
Otro para ti.
Hasta la semana que viene.
Un beso. Adiós.
Bueno, pues Munigua, ¿eh? Habrá que visitarlo. En fin, nosotros nos vamos. Te espero con más cositas mañana aquí en Helves en la Onda, como siempre en directo, a través de la 88.6 FM. Estaba buscando la canción que te quería poner. Aquí está. Se llama así, Ahí Estás, del tema de Amaral. Hasta mañana.